Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba nos vamos hasta el centro del país. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hace el movimiento opositor Juventud Despierta? Y además, ¿qué están haciendo por la vida de uno de los activistas de esa región que está en peligro para su vida por una decisión que ha tomado? Para eso vamos a estar con el líder juvenil de esta organización, con el activista Joel Bravo López. Joel, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, Luis Felipe, para usted y para todos los que nos escuchan.
Muy bien, gracias por estar una vez más con nosotros. Cuéntanos, ¿qué está pasando con Vladimir Morera Bacallao? ¿Por qué la decisión que ha tomado? Y tú nos vas a contar cuál es y cuál es la decisión, además de ustedes como movimiento, para ayudar a que se conozca su situación.
Bueno, sabemos todos que Vladimir Morera Bacallao fue injustamente encarcelado el día 19 de abril del mes pasado por el régimen castrista, y ya hoy lleva 32 días en huelgas de hambre, y el día 19 fue trasladado hacia la ciudad de La Habana sin tener información ni siquiera sus familiares. Hoy, hace unos minutos, dejé de hablar con su hijo, el cual no sabe ni a dónde está su padre, y así pidiéndole razones a la seguridad del Estado, y la seguridad del Estado dice que no sabe dónde está su padre, Vladimir Morera Bacallao, cosa que es ilógica. Claro que ellos saben dónde está Vladimir Morera Bacallao. Y nosotros como organización, como movimiento y como defensores pacíficos de los derechos humanos, vamos a seguir haciendo actividades y exigiéndole al régimen de Raúl Castro que no dejen morir a Vladimir Morera Bacallao, pero que tampoco, para que también exigirle de su libertad, ya que está injustamente encarcelado desde el día 19, como ya había dicho, solamente por pedir elecciones libres y democráticas en Cuba, y el mundo lo sabe, que en Cuba no existen esas elecciones.
Sí, Joel, esto es un caso, como han ocurrido otros, muy evidente de desaparición, porque mientras no se sepa su paradero, se le considera desaparecido, ¿no? ¿Qué gestiones están haciendo ustedes, aparte de esta, de que estamos hablando directamente por la radio, qué gestiones están haciendo ustedes con la ciudadanía? ¿Están dando a conocer este hecho?
Claro, sí, sabemos que ya Vladimir Morera Bacallao, como estamos hablando con todos los medios que nos llamen, desde el día 19 está desaparecido, y como estrategia nuestra de lucha y como estrategia y alianza que tenemos también con el Movimiento Cubano Reflexión, es otro movimiento al cual pertenece Vladimir Morera Bacallao, que también está unido a esta lucha que estamos llevando por Vladimir. Hoy, en el día de hoy, por ejemplo, féminas del Movimiento Opositor Juventud Despierta y el Movimiento Cubano Reflexión salieron en calles aledañas al Parque Leoncio Vidal, de aquí del centro de la ciudad de Villa Clara, pegando pegatinas con la foto de Vladimir Morera Bacallao y con algo escrito diciendo a la población quién es Vladimir y por qué está preso. También se le entregó cientos de octavillas al tren que viaja desde La Habana a Santiago, que hace escala aquí en la ciudad de Santa Clara. También activistas del Movimiento Opositor Juventud Despierta y del Movimiento Cubano Reflexión entregaron a ese tren varias octavillas, cientos de octavillas, para que el mundo sepa y para que el pueblo de Cuba sepa por qué está Vladimir preso y por qué aún hoy lo tienen desaparecido, que ni sus familiares saben dónde se encuentra. Seguiremos luchando y seguiremos cruzando estrategias nuestras de lucha para exigirle al régimen la devolución inmediata de Vladimir Morera Bacallao a sus familiares, y que también exigirle que no lo dejen morir como ya hoy lo dejan morir hace 32 días en una huelga de hambre.
Joel,
cual su salud está crítica.
Yo quería saber, tener un detalle, sí. ¿Cómo saben ustedes que él se mantiene en huelga de hambre, que mantiene la huelga? ¿Cómo supieron que desde que entró adoptó esa posición? ¿Qué comunicación han tenido? ¿Con quién?
Sí, le dieron a los 7 días de estar preso Vladimir Morera Bacallao en la unidad de instrucción policial, se le da una visita de 10 minutos con su familia, con su hijo, y él es el que nos comunica que su padre nos hace llegar un mensaje de que estará en huelga de hambre y estará hasta la que no se le dé la libertad. Es por eso que sabemos que Vladimir Morera Bacallao está en huelga de hambre por la información de su familia y sobre todo sobre su hijo, el mayor. Y sabemos que Vladimir va a llevar hasta el último fin esta huelga, ya que tiene valores Vladimir de un buen defensor de derechos humanos, y que solamente va a deponer esa huelga si él lleva la libertad.
Joel, para terminar contigo y cambiando de tercio un momento, te hemos tenido en el programa recientemente hablando de una agresión que sufriste en tu propia vivienda, tú, tu familia entera, incluso los niños. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo evolucionan los niños con el trauma que le crearon esas turbas que asaltaron tu casa?
Bueno, sí, sabemos que el pasado 14, turbas catristas, pero que ahora vienen perseguidas de esta delincuencia que hay en las calles, que ellos la reclutan para venir al alto de repudio, que se abalanzaron sobre mi vivienda dándole golpes a las paredes, a las puertas, rompiendo todo, agrediendo a niños chiquitos y mujeres que habían, activistas féminas que habían dentro de la casa. Estos son actos de terrorismo, actos de sembrar el terror, y que siempre me están amenazando de que yo me vaya del país, y solamente yo, mi respuesta es de que morir por la patria es vivir, yo de Cuba no me voy. De aquí para el cementerio, es que, como yo le digo, mi palabra, y seguimos en lucha.
Así es, pues muy respetable esta opción. Joel Bravo, activista del Grupo Juventud Despierta de Santa Clara. Un abrazo fuerte, suerte y hasta la próxima.
Un abrazo también para ustedes.
Gracias.
Adelante, estamos ya con Daily Rodríguez Pérez desde Santa Clara y también del Movimiento Opositor Juventud Despierta. Daily, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, bien.
Qué bueno que estés aquí otra vez con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos, ¿cómo fue la acción de hoy? ¿Por qué calle fueron ustedes? ¿A qué lugar fueron? ¿Y en qué consistió esa acción?
Bueno, nosotros, las mujeres del Movimiento Opositor Juventud Despierta, fuimos por la calle Berenguer, Esquerra, Martí, todo cerquita del Parque Central de aquí de Santa Clara, poniendo pegatinas por los puertos y las paredes sobre Vladimir Morena Bacallao para que no lo dejen morir, ya que fue trasladado a otros hospitales, no sabemos nada de él y no sabemos nada. Entonces pegamos muchas octavillas por todos los postes y las paredes, las mujeres aquí en Movimiento.
Daily, Santa Clara se ha caracterizado siempre por esa rebeldía. Hemos reportado muchos casos de allí de acciones que hace la oposición y también de huelguistas de hambre reclamando una atención justa o que le suspendan un proceso judicial que por un hecho que él no ha cometido. Bueno, ¿por qué tú crees que en Santa Clara la gente está tan activa en el tema de la oposición?
Bueno, nosotros vamos a seguir activos y nosotros ni nos vamos a parar ni nos vamos a callar nunca. Nosotros vamos a seguir haciendo actividades. Y más por Vladimir, que se encuentra en huelga de hambre, ¿ves? Por una cosa injusta. Entonces nosotros nosotros ni nos va a parar nadie ni nos va a detener nadie. Nosotros vamos a seguir porque no tenemos miedo.
Daily, ¿tuvieron algún encuentro ustedes con oficiales de la policía, algo así? ¿Alguien los interrumpió?
¿Hoy?
Sí, sí.
Bueno, hoy pegando la alta vi, eso sí, nos cayó como una patrulla otra vez, pero no nos detuvieron ni nada porque ya nos cogieron ya entrando para quitar la casa.
Daily Rodríguez Pérez, desde Santa Clara, del grupo Juventud Despierta y también madre de unos adolescentes que han sido recientemente amenazados. Esperamos que haya suerte con tu familia. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.
Amigos, estamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde por las ondas de Radio Martí. Me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez, como cada tarde les habla Luis Felipe Rojas. Hoy sobre otra incidencia más con un activista de derechos humanos, totalmente indefenso y con todas las trabas de las autoridades judiciales sobre él. Para detalles de lo que ha sucedido con el activista de derechos humanos Carlos Manuel Veranes, vamos a tener con nosotros a Joanny Beltrán Gamboa, quien es el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo. Joanny, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, saludos a usted, Luis Felipe, y al colectivo de Radio Martí. Saludos. Y a todas las personas que nos escuchan.
Oye, gracias por todo. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con este activista? ¿Quién es él? Los antecedentes.
Bueno, sí, mira, el joven Carlos Manuel Veranes Heredia vive en el municipio Caimanera, aquí en la provincia de Guantánamo. Este activista fue detenido arbitrariamente el día 17 del presente mes en el punto de control de la entrada a Guantánamo. Ahí lo estaban esperando dos oficiales de la seguridad del Estado. De ahí luego lo conducieron hacia operaciones y entonces el día 20 fue llevado a un juicio sumario donde lo condenaron a un año de cárcel por el supuesto delito de desacato. Este joven, en el año 2014, estaba tirando una foto a una zanja y entonces un oficial de la Seguridad del Estado que se llama Montalvo, junto a dos oficiales más de la policía, le motivó la foto que estaba tirando y entraron algunas palabras, pero de parte de los oficiales de la Seguridad del Estado y de los policías hacia él. De inmediato lo detuvieron y lo soltaron. Luego, cuando fue detenido ahora el día 17, ya fue para procesarlo. No le dijeron nada a los familiares, le escondieron en todo momento de que iba a ser procesado por eso. El instructor, que se llama Gamboa, no le dio el número del expediente. Todo fue una patraña, todo fue una mentira. Quiero aclarar que el delito de desacato es uno de los delitos que más utiliza la policía política y la seguridad del Estado para llevar a prisión a los disidentes dentro de la isla. Este es un delito que los mismos testigos siempre son los policías. Sí, y en este caso, los testigos eran oficiales de la seguridad del Estado y de la policía.
Y casi,
en la provincia de Guantánamo.
Giovanni, la práctica es que los mismos policías provocan una situación para que haya una defensa o una rebeldía, entonces poder acusarlos de...
Exactamente. ¿Qué pasa en estos casos? Siempre los policías se provocan cuando quieren quitarse a un activista de arriba por el activismo que lleva a favor de la lucha. Después que lo provocan, inmediatamente lo acusan y pues nada, como son los mismos testigos, los mismos policías y los tribunales y todos son tribunales que se responden a un solo gobierno, a un solo régimen, pues se hace lo que ellos entiendan, lo que le dan la gana y tú apelas y vas donde quieras y todo es lo mismo, es la realidad.
Giovanni, ¿dónde se encuentra este activista actualmente, Carlos Manuel Verano?
Bueno, mira, se encuentra en la prisión provincial de aquí, de Guantánamo. Se le dieron el juicio y inmediatamente se lo llevaron para prisión y lo condenaron a un año de cárcel. Está en este momento en la prisión. Felipe, yo quería argumentar que en este último tiempo la represión y los abusos policiales en toda la isla, pero en el oriente, acá en Guantánamo, se ha aumentado un poco más, ¿oíste? Solamente no con la patraña y las falsas acusaciones, sino con las golpizas policiales que están recibiendo los luchadores pacíficos de la sociedad civil aquí en Guantánamo en todo este último tiempo, ¿viste? La represión ha aumentado e incluso nosotros ayer nos personamos frente al cuartel de la seguridad del Estado de enfrentamiento aquí en la provincia de Guantánamo y nos buscaron grupos de antimotín, nos buscaron deportistas de alto rendimiento, nos buscaron gente de la federación y un grupo de personas vestidas de civil para que nos agredieran. Nosotros fuimos allí con el objetivo de pacíficamente al jefe de la seguridad del Estado, que es Giovanni Segura, teniente coronel. Y este en ningún momento dio la cara, hicimos incluso protesta pacíficamente, libertad para Carlos Manuel Verán Heredia.
La familia estaba allí presente. La familia.
Estaba la esposa, sí, estaba la esposa que está en estado, incluso acabó de llegar del juicio, porque se enteraron del juicio por una persona que le avisó: oye, a tu hijo le van a hacer el juicio a las 10 de la mañana en Niceto Pérez, porque se lo hicieron en su municipio. Estaba la esposa, estaba la madre y también estaba la hermana. Inclusive vinieron y hablaron con el segundo de la provincia y ellos le dijeron que no tenían que ver absolutamente nada con eso, porque la madre le dijo de que todo eso era falso, que ni le habían avisado ni siquiera, le escondieron el número del expediente y que ella se enteró porque ella fue a la fiscalía aquí en la provincia de Guantánamo, le dijeron que era el expediente 5858 del año 2014. Es decir, que todo fue apatrañado, todo fue manipulado, ni él mismo sabía que tenía esa acusación. Esto pasó en el año 2014, producto a una foto que tiró, que no le cuadra al gobierno, porque esta es la única forma de que el pueblo o el mundo conozca la realidad del cubano de a pie. Lo acusaron y ya un año de privación y ya está en prisión este activista.
¿Hay alguna manera de saber si los familiares se van a encargar de hacer otro tipo de denuncia, si van a ir directo con las instituciones del Estado a imponer algún tipo de recurso?
Bueno, sí, mira, la esposa y la madre me comunicaron de que ellos van a apelar. Eso era una de las cosas que nosotros queríamos dejar bien claro cuando fuimos a la unidad de enfrentamiento, de que escondieron la pelota, como se dice el buen cubano. No dijeron de que se iba a acelerar el juicio para tratar de evitar de que los activistas participaran y de que los familiares no supieran nada para hacer un juicio amañado como este gobierno, este rey catrista acostumbra hacer. Y los familiares apelaron. Ellos apelaron para volver a hacer, para que vuelvan a hacer otro nuevo juicio, y la familia, una de las cosas que pidió era que no le escondieran, que ellos querían estar presentes cuando se celebrara el juicio, porque ellos sabían, eso fue casi frente de su casa, donde él estaba tirando la foto en una zanja.
Sí.
Llena de excremento y llena de cosas para él poder publicar la realidad del cubano.
No, claro, es el periodismo ciudadano del que tanto hacemos hincapié aquí en este programa.
Exactamente.
Claro, y resulta que uno de estos periodistas ciudadanos pues está prisionero. Ojalá que las autoridades estén escuchando, ojalá que quien tenga que tomar cartas en asunto lo haga. Nosotros le daremos seguimiento. Ahora agradecemos al activista Giovanni Beltrán desde Guantánamo por este informe para el programa Contacto Cuba. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a usted y que Dios lo bendiga a usted, al colectivo de Radio Martí, a todas las personas que escuchan.
Amigos, estamos concluyendo ya Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez, quien me acompaña, y les habla Luis Felipe Rojas. En toda esta semana vamos a estar invitando a oyentes de Contacto Cuba y de Radio Martí de manera en general, para que nos hablen en el marco de este 30 aniversario de nuestra emisora, cómo se acercaron a Radio Martí, cómo la escucharon por primera vez, qué anécdotas tienen. Y así tenemos con nosotros a un oyente y colaborador de Contacto Cuba de los últimos 2 años por lo menos, a Giordani Muñoz Guerrero, quien es además el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Palma Soriano. Giordani, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. ¿Cómo están ustedes por allá?
Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Radio Martí, para ti, ¿cómo te acercaste? ¿Cómo la oíste por primera vez? ¿Cuándo fue? Y si tienes alguna anécdota, cuéntanos algo.
Sí, bueno, yo le puedo decir que Radio Martí, yo la vengo oyendo en mi vivienda desde pequeño, ¿no? Desde siendo un niño, porque mi padre siempre fue oyente de esta radio desde que comenzó. Mi padre siempre la escuchaba, entonces nosotros ahí en la casa, como él no era de muchas personas como las que aquí se conocen y se conocían en aquel tiempo, que le escondían o cuando sentían a alguien, algún vecino, alguna persona, apagaba el radio enseguida para que no nadie supiera que estaba oyendo Radio Martí. Entonces, desde niño yo vengo oyendo esa radio y siempre he identificado la noticia, he identificado la cosa por ahí, porque es la única forma que hemos tenido aquí para corroborar alguna noticia. Y yo me recuerdo que mi padre siempre decía que cuando él no oía una noticia por ahí, que era mentira. Siempre decía, si yo no lo oigo por Radio Martí, es mentira. Cualquier cosa que dicen el noticiero, él comparaba una noticia de la que daban así con Radio Martí, y desde niño yo vengo escuchando la radio. Y él siempre decía eso. Eso es una cosa que él, no, si yo no lo oigo en Radio Martí, es mentira. Yo sí. No creo eso, porque eso no lo han dicho Radio Martí hoy.
Giordani, estamos hablando prácticamente 4 generaciones, 3 o 4 generaciones que se han informado a través de este medio.
Sí.
Actualmente, sí. ¿Sigue, en tu opinión, sigue desempeñando un rol importante en la información en Cuba?
Bueno, para mi criterio, hoy por hoy es más importante todavía, porque cada día hay más personas que se hacen oyentes aquí de Radio Martí, cada día hay más personas que se preocupan por escuchar esta radio. En mi opinión, hoy en día es más importante que nunca.
Giordani, por lo menos para tu organización, en la información que han tenido ustedes o cuando han escuchado a otros activistas dentro del país, ¿cómo les ha servido esto? ¿Cómo han interrelacionado ustedes? Y lo digo en, bueno, referencia a Radio Martí.
Sí, eso ha sido un tema muy positivo, muy positivo. Ahora mismo yo le puedo decir en mi caso, en mi propio caso, hay muchos activistas y muchas personas que oyen, que escuchan esta radio, y hay veces que yo ando por ahí, por la calle, en algún tipo de trabajo, ¿no?, en algún tipo de activismo por ahí por la calle, y siempre hay alguien que le dice a uno, bueno, te escuché ayer en el programa, te escuché en la noticia, te escuché ayer en tal de eso, y entonces eso es algo que a uno lo alienta, ¿no?, porque uno sabe que se escucha, y uno sabe que el mundo se preocupa por lo que está haciendo la Unión Patriótica de Cuba y la oposición en general aquí en Cuba. Entonces, los activistas muchos siguen esto, porque ellos es una forma de identificarse, no es una forma de saber de que lo que se está haciendo tiene algún resultado y que tiene alguna resonancia a nivel internacional.
Así mismo es, yo quería compartir contigo que mi padre también fue un oyente, ya él murió, un oyente de Radio Martí, y aun cuando sí. los vecinos podían, algunos, pensar, tener una opinión negativa de él, pues él en su foro interno se sentía muy positivo porque tenía el poder de la información, o sea, tenía ventaja con respecto a los otros vecinos, pero así fue.
Mismo, así mismo. Esa misma experiencia me sucedió a mí, también mi padre ya falleció. Mi padre falleció y él siempre, yo me recuerdo que siempre decía, si yo oigo la noticia por Radio Martí, es mentira. Eso él siempre, era una cosa que siempre lo decía él.
¿Hay algún hecho relacionado con Cuba que tú te hayas enterado por Radio Martí, que haya marcado a los cubanos, que te acuerdes así a través de toda la historia y que en esta emisora se haya cubierto de una manera que te haya gustado a ti, que te haya marcado?
Sí, a mí por lo menos le voy a decir, en la década de los 90, ¿no?
Sí.
Para cuando los barceros, yo me recuerdo mucho de que la familia, los familiares aquí, los cubanos, ¿no? Pues las personas se acercaban mucho y eso fue algo que me impactó. Se acercaban mucho a mi vivienda porque en esa década, en el año 94, Radio Martí le daba cobertura al éxodo masivo que hubo de los barceros.
Sí, me acuerdo. Puente Familiar se llamaba.
Sí, y entonces los familiares se acercaban para saber si había llegado.
Claro,
que es un
y esa situación la daba mucho por Radio Martí. Eso fue algo que a mí me impactó mucho y siempre me recuerdo de aquellos momentos donde en mi casa siempre pasaban varias personas y aquí por la zona de donde yo vivo para informarse de sus familiares que se habían escuchado, uh-huh. que se habían visto algo.
No, y también de catástrofes naturales que pasan por ahí, ciclones y todo sí. eso. Así mismo es. Giordani Muñoz Guerrero, desde Palma Soriano, miembro de UNPACU, muchas gracias por tus recuerdos, por compartirlos con los oyentes de este programa, Contacto Cuba. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Gracias. Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.